bueno, si podemos ir a mejor crecer en ese aspecto, pues bien.
Pues sí, si cambia para tener a ver trabajo
si
y todo eso,
para bien, me parece bienvenido bien. Sea, pero ya no nos fiamos de nada.
Con la crisis que tenemos no creo yo que sea muy bueno un Eurovegas.
Pues como decimos, estamos aquí en Onda Madrid, estamos en Torres de la Alameda desde primera hora y ahora mismo vamos a hablar en unos minutos con el alcalde, así que os lo contaremos en los siguientes boletines.
Gracias, Esther. El grupo estadounidense tiene previsto invertir 2.000 millones de euros en ese complejo de ocio. En la actualidad nacional comparece Soraya Sáenz de Santamaría en la Comisión Constitucional. Allí acaba de anunciar una futura regulación para los derechos de los ciudadanos en la red, pero además la vicepresidenta ha adelantado otras novedades sobre la intención del Gobierno a la hora de derogar leyes o sobre los preparativos para la próxima conferencia de presidentes prevista para el próximo mes de enero. Cámara Baja, Noelia Antoria, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Sí, la vicepresidenta ha ofrecido diálogo, incluso derogación de algunas leyes.
Yo siempre he dicho que hay momentos y momentos. Si la pasada legislatura fue un momento para hacer un gran programa nacional de reformas y había que transformar muchas cuestiones, pero quizá no es cuestión de hacer tantas leyes cuando no son tan necesarias, sino de hacer más y mejores leyes. Y de cuando en cuando, si me lo permiten, derogar alguna.
En su primera comparecencia ante los grupos parlamentarios ha puesto sobre la mesa la necesidad de regular los derechos de los ciudadanos en la red. También ha anunciado que el presidente del Gobierno enviará en los próximos días las convocatorias para celebrar una conferencia de presidentes en enero, una cita que quieren dotar de contenido.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula por las carreteras de la comunidad? DGT Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. Se circula muy bien por todas las carreteras madrileñas. No hay ninguna incidencia que destacar. Tengan en cuenta tan solo los bancos de niebla que se van a encontrar en zonas de la sierra, como en el puerto de Navacerrada, en el de Somosierra o en el Alto del León. Con visibilidad reducida, lo mejor que pueden hacer es moderar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.
Completamos la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Hasta ahora se disfruta de una situación bastante tranquila en las vías del interior. No tenemos que destacar complicaciones y además con buenas noticias en el caso concreto de los conductores que circulen por la zona de Francisco Silvela. Ya quedó abierta la incorporación de salida a la Avenida de América, por lo tanto ya se circula con normalidad por ese punto. En la M30 también a esta hora predomina la fluidez.
Y en la bolsa acaba de haber subasta. ¿Con qué resultado? Parque madrileño, Pablo López, buenos días.
Buenos días. Salen los datos con cuentagotas. De momento lo que podemos confirmar es que la subasta de bonos a 10 años, el bono de referencia, se ha mantenido la rentabilidad estable en relación a la última subasta. En aquel momento se adjudicaban al 1,49% los bonos a 10 años y ahora mismo apenas ha superado la rentabilidad del 1,50%. Compás de espera también en el mercado de deuda. Está claro que los inversores esperan las próximas citas de importancia. La primera, el referéndum de Italia del próximo domingo. Con todo esto tenemos a un IBEX que cotiza en negativo, caída moderada del 0,35%, pero sigue destacando el Banco Popular tras conocerse la destitución de Ángel Ron al frente de la entidad. El sustituto será Emilio Saracho y esto está siendo celebrado por los accionistas del Popular con una subida del 8,70%. Le sigue en positivo el Sabadell, que avanza el 1,90%, y en negativo Iberdrola, es el farolillo rojo con una caída del 1,60%. La prima de riesgo, por su parte, se mantiene estable en el entorno de los 126 puntos básicos y el euro afianza el nivel del dólar con 6 centavos.
Es todo, más noticias a las 12. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
7 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Tenemos una conversación pendiente que tiene que ver con paseos en trineo. Ahora lo vamos a contar absolutamente todo. Pero antes voy a saludar a Sergio Martín Romo. Hola, Sergio Martín Romo.
Hola, muy buenas. Digo, nada, te has sentido en trineo ya. Ayer con los renos. ¿Te has venido arriba? ¿Vas a repartir pixes o algo o no?
No, que no los organizo yo, evidentemente. No, hay empresas que organizan paseos en trineos. Que no es necesario que haya nieve, por cierto, ¿eh? Porque decimos, paso en trineo, y enseguida pensamos, pues nieve. Pues a lo mejor no.
¿No?
No. Y vamos a hablar del mushing, que es una manera de pasear en trineo.
Y un deporte también.
Claro, esto. Es un deporte. Es que yo lo explico muy mal. Luego habrá una persona que es experta en esto y nos va a contar, porque a lo mejor estoy diciendo yo que es una manera de andar en trineo.
¿Entendido?
Y no, es muchas maneras de andar en trineo, que son competiciones deportivas. Bueno, que luego lo explicamos. Antes, hoy tenemos amo de casa.
Uh-huh. Hoy nos visita Pedro Caballero.
Sí.
Y hoy vamos a realizar una... A centrarnos en una de las labores menos reconocidas y más importantes del ama y del amo de casa.
Sí.
Que es la economía familiar. Uh-huh. El llevar las cuentas al dedillo para que lleguemos a todo lo que tenemos que llegar en una casa.
Sí.
Para que podamos comprar la comida cada semana, para que podamos pagar nuestra luz o para que podamos comprar a lo mejor lo que necesitan los pequeños en el cole.
Muy bien, perfecto.
Y que no suponga un agujero de repente, que no llegue un gasto imprevisto, que lo tengamos todo controlado. Vamos a contar trucos y vamos a dar ideas para llegar bien a fin de mes.
Bueno, esto nos interesa a todos. Esto, lo de ahorrar dinero,
ahora,
esto nos interesa a todos.
Que llegan todos los gastos navideños.
Difícil ahorrar este mes, ¿eh? Muy
claro.
Complicado.
Seguro
pero
que
bueno.
Lo conseguimos.
Bueno,
buscamos
bueno.
Alternativas.
Bueno, tenemos un teléfono que es el 910-30-63. Tenemos un WhatsApp.
Ah, sí, me lo he traído. No, es que me giro la cabeza y digo, no sé dónde lo he dejado. ¿Mm? 628-091-117.
Sí.
Y ya sabéis que podéis escribirnos y comentar todo lo que queréis a través de las redes sociales. Hoy en Madrid es el Facebook, arroba Hoy en Madrid es el Twitter y el correo electrónico hoy@ondamadrid.es. Y para los amantes de la cocina, vamos a preparar con Pedro Caballero merluza a la sidra.
Ah, muy bien. Bueno, pero por lo que tiene que ver con truquillos para ahorrar dinerito en casa, ya saben ustedes que pueden preguntar o que pueden darnos sus propios trucos
en casa,
y vamos aumentando
las cosas para gastar menos.
Vamos a hacer
una
apuesta en común. ¿Te acuerdas en el colegio que se...
Sí.
Vamos a hacer una apuesta en común. Si todos contamos nuestros truquillos,
claro.
Los sumamos a los de Pedro Caballero y oye, en fin.
Luego esto evolucionó a...
De aquí puede salir algo
tormenta
importante.
Tormenta de ideas.
También. Ahora se llama tormenta de ideas,
sí,
es verdad. Voy a saludar
bien.
A Pedro Caballero, perdona. Pedro Caballero,
vale.
Muy buenas.
Buenos días.
Bueno, saludado quedas, porque me voy a ir a hablar de trineos mientras vosotros vais organizando esta cocina que montamos cada vez que viene Pedro por aquí. Bueno, hemos comenzado, y lo estábamos indicando ahora, con los quebraderos de cabeza por ser originales con los regalos de Navidad. Yo lo siento mucho por esta oyente que nos decía que no se habla de Navidad hasta que pase
el día 8.
Es que hay que ir hablando ya de la Navidad. Estamos en diciembre.
También han llegado comentarios de oyentes. ¿Eh? Quiero recordar que Enrique nos escribía diciendo que según el calendario de Adviento, ya se puede hablar de Navidad desde el día 1 de diciembre.
Bueno, pues como es 1 de diciembre, nosotros hablamos de Navidad y de regalos originales. Y nos hemos encontrado con que uno de los regalos estrella, uno de los más vendidos, es el de los paseos en trineo tirados por perros.
Lo
que se conoce por mushing. Y nos ha sorprendido saber que además de en Andorra o en Cataluña o en... sitios donde se supone que hay nieve, bueno, pues se puede practicar muy cerquita de aquí, muy cerquita de Madrid. Pero antes de saber dónde y acercarnos a un lugar donde nos ofrecen esta posibilidad, a mí me gustaría saber, ¿tú sabes lo que es el mushing realmente?
Sí, yo sé que tiene que ver, aquí hay un trineo por medio y un deporte.
Bueno, depende, hay trineo o no hay un trineo.
Vamos, sí, yo por llamarlo, decía, hay que deslizarse.
Bueno, mira, que la que se lo sabe todo sobre el mushing es Susana Marchal, que es miembro del equipo madrileño precisamente de este deporte. Susana, buenos días.
Hola, buenos días, Eli y compañía.
Bueno, no es que conozcas el deporte, es que formas parte del equipo de la selección nacional, ¿no? Bueno,
sí, bueno.
Algo sabes de esto, me parece.
Sí,
a mí,
algo,
¿no?
algo sé.
Oye, lo primero...
No exactamente practico paseos en trineo, pero sí, sé de lo que estamos hablando, por supuesto.
Oye, a mí lo primero que me ha llamado la atención, Susana, cuando me he puesto a buscar qué es el mushing realmente, es que hay muchos tipos de mushing.
Sí, bueno, el musing es uno, ¿vale? Uh-huh. Que es deporte con perros de tiro.
Ya.
Hay muchas modalidades, puede haber en tierra y en nieve, y luego dentro de lo que es en tierra, pues hay una persona corriendo con su perro, que es canicross, con bicicleta, con patín, con un triciclo, con un carro, y a partir de, pues eso, desde un perro que se hace en canicross hasta 8 perros que se puede competir en competiciones oficiales.
O sea,
en
que
tierra.
Sí, no, dime.
Y luego, perdona, y luego en nieve pues se puede hacer esquiyoring, que es esquiar con un perro o con dos perros, pulka, trineo, con dos perros, con cuatro, con seis, con 10, y ya, bueno, vamos sumando.
O sea, que si no lo he entendido mal, empezamos por lo más básico, que sería el canicross, que consiste en correr con tu perro.
Exacto, correr con... Llevas un cinturón especial para que no te hagas daño en la espalda, y el perro lleva un arnés especial que es común para todos los perros que hacen este deporte. O sea, el arnés va a ser prácticamente igual, hagan trineo 200 kilómetros, carreras de 200 kilómetros, o hagan una carrera de canicross de 4, 5, 6, 8 kilómetros.
Uh-huh. Y luego,
ese material es imprescindible.
Y luego está el Bayorin, que es bici tirada por perro. Pero aquí tiene que dar pedales, ¿o es el perro el que lleva todo el trabajo?
A ver, siempre la esencia del deporte es que el perro tire. No es que el perro te acompañe, el perro siempre tiene que ir tirando, pero por supuesto en bicicleta le puedes ayudar, y le puedes ayudar bastante. Uh-huh. En canicross tú vas corriendo, o sea que aunque el perro tire, tú tienes que hacer un esfuerzo también. En trineo se le ayuda con el pie, en patín se le ayuda con el pie, bueno, siempre se les ayuda, está claro, siempre.
Uh-huh. O sea, pero aquí el deporte el que lo hace es el perro, Susana, perdona.
Los pedazos, claro, de las letras son los perros, por supuestísimo.
Ahí estamos. Sí, claro. La gente dirá, oye, mucho mérito los deportistas, pero aquí el que gana las competiciones es el perro, ¿no?
Sí. De hecho, ellos, o sea, nosotros los tratamos como no solamente como nuestra familia, sino como auténticos atletas, con su comida especial, sus fisioterapeutas, sus rehabilitadores, sus veterinarios especializados. O sea, ellos tienen un cuidado importante, por supuesto.
Oye, Susana, ¿cómo te iniciaste tú en esto del musing?
Pues tenía una perrita, que todavía la tengo, una boxer, que se llama Lola, y yo salía a correr con ella, pero muy mal, porque salía con la correa, con el collar, y un día me dijeron, pues, ¿por qué no lo haces bien? Busca, que esto es un deporte, hace ya como 8 años. Y bueno, lo busqué y compré todo el material y dije, no sé si esto funcionará o no, y funcionó, a la perra le encantaba y le sigue encantando. Lo que pasa es que ya, pues eso, tiene 8 años y medio, ya es mayor, y ahora corre pues suelta y por ocio. Pero bueno, así empecé, de la manera más tonta.
Oye, ¿y con el equipo de la selección nacional en cuál de todas las modalidades compites?
Yo compito en canicross.
O sea, corriendo con el perro atado a la cintura.
Corriendo con el perro, sí, exacto.
Bueno, porque exacto. Claro,
también hago para entrenar scooter, que es un patinete como el de los niños, pero grande. Y me ato a las dos perras que tengo ahora mismo compitiendo, me las ato delante. Y bueno, eso también es una chulada, pero no compito en ello, en esa disciplina.
Porque luego ya la modalidad trineo, que es con muchos perros que tiran del trineo, donde uno va montado, eso será más complicado de practicar aquí, me imagino.
Sí, es más complicado, pero se practica. Y yo, de hecho, en nuestra sierra madrileña he hecho trineo con mis dos perritas. Uh-huh. Y es una chulada. Lo que pasa es que es complicado porque la sierra madrileña, por la orografía que tiene, tiene muchas subidas, tiene mucho desnivel, y aparte no hay zonas habilitadas para que nosotros podamos entrenar. De hecho, por parte de la Federación Madrileña, que se está volcando mucho en este deporte, hay una implicación especial en intentar conseguir espacios para que nosotros podamos entrenar, porque yo el año pasado fui al Campeonato de España en nieve y mi perra no conocía la nieve. Fuimos sin que ella hubiera pisado la nieve nunca, y quedamos cuartas, o sea que fue...
Ah, bueno, está nada mal, ¿eh?
Sí, fue bastante bien.
Bueno, ¿cuándo tienes la próxima competición?
Pues tenemos el Campeonato de España este fin de semana, así que nos vamos a Olvega, a Soria, a competir el sábado y el domingo.
Bueno, con buenas expectativas, me imagino, ¿no?
Bueno, ahí estamos, cruzando los dedos, a ver qué tal sale.
Perfecto, Susana, que tengas muchísima suerte, a ver si te vienes con, en fin, el primer premio. Hay que ir.
¿Cómo? Bueno, es un poco difícil, sobre todo que vayamos a disfrutar.
Bueno, ¿cómo se llama el perro que te va a acompañar o los perros que te van a acompañar?
Se llama Pandora, y la otra que compite es India.
Bueno, pues Pandora e India, que son las que van a hacer el esfuerzo al final, sí, con Susana Marchal. Que tengáis muchísima suerte, Susana, muchísimas
gracias.
Por habernos echado una mano. Bueno, muchas gracias. Ya decimos que esta queríamos saber lo que era el músico.
Claro,
¿qué te
claro.
pasa? A ver,
Sergio,
¿tienes alguna duda? A ver.
No, que yo, claro, he estado rodeado muchas veces de los mejores muser, que se llaman así los que practican
musim.
Sí, porque durante muchos años me tocó ir a una tradición que era el iglú que aparecía en la Plaza Mayor con la presentación de la carrera Pirena. Que era con todos los perros que tiraban, claro, era de musim.
¿Y qué tal?
Muy bien, muy majos.
Pero tú no...
Yo no he practicado, es decir, a la Plaza Mayor no podíamos tirar de los trineos, pero que sí, que es es un deporte donde los atletas son los perros y donde hay gente muy profesional, claro.
Bueno, pues ahora, esto que hace Susana, por aquí, por Madrid, sin nieve, hay mucha gente que lo va a poder hacer con nieve. En un trineo, tirado por perros.
Y tengo
a
que
esto
haber
me parece muy bonito.
¿Entrenado antes o algo o no?
Pues no tengo ni idea.
¿Preparación física o algo?
Se lo vamos a preguntar a Joaquín Esteve, que es gerente de una web de regalos de experiencia, que es aladinia.com, que ofrece este tipo de experiencias. Joaquín, buenos días.
Hola, buenos días.
Así que podemos pasear por la nieve en un trineo tirado por perros, ¿no?
Sí, exacto. Tenemos en nuestra web tenemos varios colaboradores en la parte de Andorra, después en el Valle de Arán y también en Huesca.
Bueno, ¿y hará falta alguna preparación para poder optar a uno de estos regalos? Porque claro, a mí me parece, de hecho creo que ha sido uno de los regalos que más éxito está teniendo en vuestra página, ¿verdad?
Sí, la verdad es que está funcionando muy 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 bien. En nuestra página siempre buscamos cosas un poco especiales, ¿no? Que se puedan salir de lo normal. También tenemos, pues no sé, como en las empresas de cajitas regalo, pues también tenemos escapadas y circuitos spa y todo eso. Pero buscamos cosas un poco más especiales. Y esto, al ser muy, muy original, pues la verdad es que funciona muy bien. Y es para todos los públicos, no se requiere ninguna preparación. Yo lo hice, por ejemplo, en Andorra. Me fui con mi hijo de 2 años y la verdad es que se lo pasó fenomenal con los perros y con la nieve.
Oye, ¿es un regalo caro?
Pues empieza a partir de los 30 euros y luego depende un poco de la duración y del formato, ¿no? Tenemos combinado con cena y tenemos, puedes llegar a los 150, una cosa así, o combinado con escapada, con hotel, por ejemplo. Pero bueno, a partir de los 30 euros se puede realizar.
Oye, lo que sí es cierto, Joaquín, es que cada vez tiene más éxito estos en regalos que... son algo más, ¿no?, que un objeto. Es una experiencia que se puede vivir, pues, en unos casos en pareja, con la familia, pues en otros con tu hijo, como ha sido tu caso. Esto va increciendo y me da la sensación a mí de que todavía le queda mucho recorrido.
Pues sí, la verdad es que nosotros lo vemos crecer cada año. Y nosotros, pues bueno, tenemos como dos tendencias, ¿no? Un lado, la tendencia de que la gente... quiere cada vez más un regalo que sea un recuerdo, ¿no? Y después, por otro lado, tenemos también el viento a favor en el tema del comercio electrónico, ¿no? Porque estamos solo online y también es algo que crece mucho, que la gente ya le está perdiendo el miedo a comprar por internet, etcétera, etcétera. Entonces vemos, estamos creciendo por las dos tendencias un poquito.
Bueno, y la gente busca cada vez cosas más originales. Creo que en vuestra página, en aladinia.com, aparte de esta experiencia de poder dar un paseo por la nieve en trineo tirado por perros, bueno, tenéis cosas bastante alucinantes. Baño con delfines, conducción de Fórmula 1, paseo en helicóptero, este tipo de cosas, ¿no?
Exacto, exacto. Y la verdad es que... cuanto más originales, pues más interés despiertan, ¿no? Porque un poco pues para estos momentos especiales, ¿no? Cuando quieres sorprender a una persona que es importante para ti, lo que quieres es, bueno, pues que pueda vivir algo que en su día a día no vive, ¿no? Y hacer crear una ocasión especial, ¿no? Con algo que no puedes vivir en tu día a día.
¿Cuál de todos es el más original, si tuvieses que quedarte con uno?
Hombre, pues yo diría, así como una cosa así única,
¿sí?
El tema de conducir un Fórmula 1.
Bueno, conducir, claro, eso es una pasada, claro, el que le gusten los coches.
El que le gustan los coches es como, pues bueno, el placer máximo, ¿no? Es una jornada completa, te vas al circuito de Montmeló, tienes, antes de conducir el Fórmula 1, conduces como otros monoplazas, ¿no?, para irte acostumbrando, y luego acabas conduciendo un Fórmula 1 antiguo, creo que es desde el año 2001, pero bueno, al final, pues un poco, para quien le gusta el mundo de la conducción, es la posibilidad de tener ese momento especial en la pista, y además en un circuito, pues bueno, que forma parte del Mundial de Fórmula 1, y por el que han pasado, pues, Fernando Alonso, Vettel y todos los pilotos del Mundial.
Bueno, y seguro que el Fórmula 1 que se pone a disposición de que opta este paquete funciona mejor que el de Fernando Alonso, por lo menos el último, que le está dando muchísimos disgustos. Para hacernos una idea, Joaquín, ¿cuánto puede salir un regalo para alguien? Estamos pensando en un hermano, en un marido, en un novio. Dice, venga, te voy a regalar yo un paseíto en Fórmula 1. ¿Esto cuánto viene a salir más o menos?
Son más de 2.000 euros este. Este se nos escapa un poquito. Pero bueno, de hecho, digamos que no es para todos los públicos, pero sí que tenemos, bueno, en la web, actividades de conducir en Montmeló. Si este se nos escapa un poco de presupuesto,
sí,
pues podemos conducir en Montmeló o en el circuito del Jarama. A partir de 100 euros tenemos experiencias ahí. Incluso tenemos una que funciona muy bien, que es con un monoplaza, ¿no? Que también pues emulas un poquito, lo que pasa que no es un Fórmula 1 de verdad, ¿no? Pero con el monoplaza al menos emulas la sensación un poco de piloto de Fórmula. Y si no, también puedes con turismos comerciales, como un Ferrari F430, que bueno, que es un coche con el que se puede circular por la calle, pero que pocos lo hemos probado circulando por la calle. El que lo prueba normalmente es pues con una experiencia de estas, ¿no? En un circuito. Y esto se puede vivir a partir de 99 euros, creo que tenemos las primeras experiencias de conducción en circuito.
Bueno, y luego hay experiencias más tranquilas, baños árabes, spas, todo ese tipo de cosas, vamos, las que uno quiera. Yo creo que lo mejor, lo que podemos recomendar, Joaquín, es que quien esté interesado en este tipo de regalos, que ya digo, siempre se acierta, conociendo un poquito los gustos de la persona a la que le vas a hacer un regalo de estos, no creo que haya mucha devolución de regalo, mucho cheque de regalo aquí para cambiarlo. Es que entren en la página, en alavinia.com, y ahí están todas esas experiencias inolvidables. ¿De acuerdo?
Exactamente. Muy Venga. Bien, pues nada.
Joaquín Esteve, gerente de alavinia.com, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta
Adiós.
Luego.
Punteros y punteras, los sábados por la tarde en Onda Madrid.
El punto sobre la historia.
Un programa de curiosidades históricas.
Es que si no metimos un poquito de fútbol no se entiende.
Un formato diferente.
Cada héroe tiene un pasado, cada saga tiene un comienzo, cada mochuelo a su olivo. Bueno, bien, esto igual aquí se me ha colado.
Un buen punto de partida.
Hola, soy Álvaro Núñez, cabeza de vaca.
Un punto sobre la historia.
Siempre rumbo norte, rumbo norte, rumbo norte. Parece el claim de una marca deportiva, ¿no?
Rumbo norte, rumbo norte,
rumbo norte.
Los sábados por la tarde, de 2 a 2 y media, en Onda Madrid.
Pero bueno, tío, ¿cómo te queda?
Pues topicueto.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pues yo, si no os importa, me voy a relajar.
Ah, relájate.
Sí, yo.
Pues relájate.
Oye, tengo dos hombres aquí, claro, la cocina, por decir un sitio,
sí, de
la casa. Nosotros montamos una casa, normalmente todos los jueves tenemos un amo de casa, pues ¿qué vamos a hacer? Montar una casa.
Claro,
esto
sí,
lo
sí.
De siempre.
Es que claro, ¿te has soltado tanta adrenalina?
No, claro, mucha.
Con los perros, los trineos.
Mucha, mucha. Yo me
con
estoy
la Fórmula 1.
Mira, yo me estoy viendo con la Fórmula 1 en Montmeló.
Yo lo he hecho.
Y tú también.
Yo he hecho.
Mira, Martín Romo, esto ya. Esto se pasa de castaño.
Fórmula 3.
No me lo creo. Yo ya no me creo nada de lo que me cuentas.
Con Jaime Alguersuari, es piloto, a retirar a DJ en el Jarama.
Ahora es DJ. ¿Por qué los pilotos hacen DJs?
No lo sé, eso es un reportaje de investigación.
Pues yo creo que sí, porque.
¿En qué momento?
Ahí está Fonsi Nieto. Hablo de pilotos de distintos, en fin, medios.
Biplaza, en un biplaza.
En un biplaza fuiste.
De la parte de atrás, claro.
Pero, en serio...
¿En serio? ¿Fue?
Yo no me... No
un
me,
verano, hacía un calor.
No puede ser que
Jarama.
Todo de lo que hablemos en este programa tú lo hayas hecho.
Todo no, porque...
O hayas trabajado
perros,
en ello.
Los perros estuve, pero no me monté en el trineo.
Bueno, pero estabas allí.
Estaba
¿y
allí,
lo viste?
Sí, porque... No porque Pirena desapareció, sino ya...
Ayer, ¿qué hablamos? De reparto a domicilio. ¿Habías trabajado de repartidora a domicilio?
Sí, sí, sí.
Hablamos de terremoto. ¿Has trabajado en el Instituto Sismológico?
Claro, sí, sí.
Hablamos
calculando la magnitud de los terremotos
de
la,
lo que
y
es,
la profundidad.
Del exorcista. ¿Has estado en la casa?
De las escaleras.
No, esto no puede ser. Hablamos de animales que hacen cosas raras. Te encuentras un buitre en tu bote. Es que yo ya no me lo creo. Esto te lo estás inventando.
Que no, hombre.
Hombre, vamos. ¿A mí me lo vas a decir?
Bueno.
Claro, dices, bueno, tal, así que estoy empezando a creérmelo otra vez. ¿Qué quieres que te diga? Bueno,
¿qué pasó?
Que vamos, que vamos a otra cosa. Vamos,
sí, vamos con nuestra sección habitual de los
voy a buscar un tema raro para mañana y como me digas que tú lo has hecho, ahí ya sí que no te creo.
No, yo no he hecho de todo. Pero lo que ha hecho sale en ese programa.
Casualmente.
Casualmente. Que vamos a meternos en faena. Estamos esperando las comunicaciones de los oyentes con esos trucos, ideas para llegar mejor a fin de mes. Trucos de economía doméstica. Uh-huh. ¿Qué hacéis en casa para que se noten menos, que nos tenemos que apretar el cinturón? Nos va a dar Pedro Caballero más, pero teníamos una pregunta pendiente de la semana pasada, donde tuvimos nuestro especial de manchas, tercera parte. Nos preguntaba Pilar, lo hacía a través de Twitter, que teníamos una mancha, que ayer salió una especie de mo en las lamas.
Es verdad, de la cama.
De la cama, claro, y... Pedro se comprometió a investigar cómo resolvíamos ese problema cuando el mo nos aparecía en la madera.
Pedro Caballero, ¿hemos resuelto este problema?
Pues sí, lo hemos resuelto y además he de decir que no en una lama, pero en algo parecido.
Ah, ¿en qué?
Porque he tenido la suerte, mis padres tienen en la casa un rodapié, como tú, muchas casas.
Sí.
Y hay una parte del rodapié está cercano, muy próximo a un baño. Y mira la casualidad.
Que has tenido la suerte y que a tus padres les salga bo. Mira.
¿Qué teníamos hoy?
Toma.
Mira.
¡Qué coincidencia!
Fui a ver ahí.
Con él no dudas, conmigo sí, ¿no? ¡Qué coincidencia!
No, sobre todo que yo alucino porque su madre no se estará muy de acuerdo en que tener mo en un rodapié sea tener suerte, pero oye.
Bueno, suerte digo, por suerte.
A lo mejor él mojó el rodapié.
Suerte digo por darle respuesta a la oyente, no por mi madre, claro, por supuesto. Entonces dio la casualidad, digo, pues mira. Ya que hay ahí, vamos a intentar quitarlo de alguna manera.
Vale.
Entonces, indagando y preguntando en redes sociales, en los foros donde yo participo, algunos que se llama AIGE, por ejemplo, Hombres por la Igualdad, algún otro más, pues fui cogiendo ideas. Y una de ellas fue la que más me gustó, que era que decía que con jabón en polvo y con una bayeta le dábamos y al final se quitaba.
Pero jabón en polvo seco.
Jabón en polvo del que utilizamos para lavar la ropa.
Pero con una bayeta y lo damos en seco.
Humedecido.
O húmedo. Húmedo.
La bayeta húmeda.
Humedecido.
Y ha hecho los polvos.
Vale.
Y entonces, con ese jabón que se crea, se le va dando... Porque hay dos tipos de moho. El que está más superficial y se puede quitar porque se quita dándole con el jabón.
Es como pelusilla.
Algo, un poquito más, pero no llega a ser. ¿Y el que se mete dentro de la madera?
Y el que queda negro, que parece que la madera se ha teñido.
Ahí está. Hay dos. Entonces, que estaba más superficial, con esto salió estupendamente.
Bien.
Eso sí, con paciencia, ¿eh? Hay que darle con la bayeta.
Hay que dedicarle su
quitarle,
tiempo.
Eso sí. Y tenían una parte en la esquina justo, en la esquina de la pared, donde
el moho ya se había metido
donde
dentro.
Ya se había metido ahí, Y ahí ya sí que estaba como más ennegrecido. Ahí, ¿qué utilicé ahí? Pues ahí añadí bicarbonato por mi cuenta al jabón y al agua. Y ahí esa pasta me hizo que se retirara. No se retiró del todo, pero se quedó bastante retirado. ¿Qué hice después? Porque claro, una vez que tienes esto, el que está más ennegrecido, tienes que quitarlo, intentar quitarlo de alguna manera. Pues con el estropajo este verde que hay, estropajo de toda la vida.
El verde.
Pues darle, y eso hace una especie de lija. Y lo que hace es quitarle, y luego ya, una vez que le hicimos eso, le secamos, y ya con una lija fina, le dimos con la lija fina, le quitamos el polvo, y ya que faltó dejarle que se secara un día y pico, y luego barnizarle con un barniz incoloro, y nos quedó perfecto.
Bueno, o sea que para solucionar problema de moho, ver si yo hago recuento.
Jabón.
Sea como sea el moho, jabón en polvo.
En polvo con agua.
Bayeta humedecida y ahí dale que te pego. Y para la parte que está incrustada el moho, ya se ha hecho cupa de la lama, en este caso, mezclamos el jabón con bicarbonato.
Con agua y bicarbonato.
Exactamente.
Y esa efervescencia que hace... Es la que me ayudó. Eso lo hice por mi cuenta, porque yo no tenía algo, truco para poder hacer eso.
Ya.
Eso sí, lo que hicimos después es darle, cuando ya se había retirado parte de esto, como nos quedaba algo más, con el estropajo y con la lija.
Y con lija.
Con lija. Y luego ya con
barniz.
Directamente con el barniz, y nos quedó.
Bueno, pues pasable, mira, pasable. Ahí está.
Además,
ahí está.
Pedro Caballero, esta semana, desde el jueves pasado a este, escucha a los oyentes y... Te escucho a ti atentamente y sabes que nos van dando ideas también para quitar manchas.
Sí.
Salió la duda de cómo se quitaba el pegamento, la mancha de pegamento. ¿Te acuerdas?
Sí.
Dijo que Pedro decía que era como la mancha más horrible del mundo.
Pues lo es.
Lo es. Algún oyente nos contó algún truco que lo quitaba con acetona. Tuvimos más ideas y Pedro ha estado practicando.
¿También? ¿Has estado practicando? ¿Qué has hecho? Mira, ¿te has manchado toda la ropa de pegamento?
No, es que me quedé con la intriga y como me dijo Eli, dijo, oye, yo ya he puesto ya a tirarme al río, voy a probar con el vinagre. Yo probaría con el vinagre. Digo, pues oye, pues yo no me voy a quedar con eso. Voy a intentar. Cogí un trapo de estos viejos y eché dos manchas de estas
de pegamento.
De pegamento super glue este, ¿no?
Sí.
Te digo super glue porque es el que se me ocurre. Bravo, sí, pegamento duro este.
Sí.
Y eché dos manchitas. Pues una de ellas cogí directamente con el vinagre y se le empapa el vinagre y dándole a movimientos circulares, al final sale la mancha de pegamento.
¿Ves? Si es que... Dos dedos de frente. Si el vinagre sirve para todo, pues también servirá para el pegamento. Pues ahí ha salido. Bueno, dos soluciones, dos trucos más que incorporamos capítulo manchas, pero hoy vamos a ahorrar.
Del presupuesto familiar. ¿Cuánta parte del presupuesto, Pedro, entonces le tenemos que dedicar al vinagre?
Pues mira, a mirar, gran parte, y a cepillos.
Bueno, vamos a dar esos consejos, esas recomendaciones para dar alegría a nuestro bolsillo, para que las cuentas, en la medida de lo posible, en la realidad de cada familia, cuadren.
Pues esto, vamos con ello.
Esto está basado en lo que yo hago.
Vale.
Yo he ido escuchando...
Es experiencia personal.
Los que van haciendo por ahí algún truco, algún consejo para llegar, y yo me he apropiado de algunos y otros los he hecho míos, los he adaptado a mi forma. La verdad es que al final funcionan. Yo soy muy amante de las listas. Ya lo sabéis, soy muy amante de apuntar cosas, de hacer
Santa
listas.
Clara,
me gusta. Bueno.
Vamos. Dejad de reíros y vamos con ello.
A ver.
Las listas. Entonces, ¿qué hago? Pues en esa lista... Lo dividimos en dos partes, por así decirlo. Una, hay una que son los gastos fijos que son inamovibles.
Sí.
Que es la hipoteca que todo el mundo tiene, los gastos del mundo. Los gastos que tienes, a veces están fraccionados, que son a lo mejor el seguro del coche, el seguro de la casa.
Los recibos,
la luz, el agua, en fin. Todas esas cosas son inamovibles.
Que va a llegar y eso, aunque tú quieras, no puedes reducir porque es una cuota fija que siempre llega.
Exactamente.
¿Dónde se puede reducir? Que yo lo diré después, es en los seguros. En los seguros de casa y tal, porque eso hay que revisarlo a final de año.
Y negociarlos.
Porque, claro, negociar porque muchas veces, por pasarte a tal compañía, por te dar una oferta, una propuesta, y puedes ir negociando una cada dos o tres años, es conveniente darle un repaso a eso.
Bueno, pero mirándolo muy bien, porque a veces dices, me voy a pasar este otro seguro que es mucho más barato. Y cuando te pasa algo, resulta que las prestaciones del seguro son la mitad.
La letra pequeña.
Te dicen solamente los seis primeros meses.
Exactamente. Mucho cuidadito.
La letra pequeña.
Vale.
Pues la lista que nos va a interesar es la que vamos a hacer ahora, no esa.
Venga.
Somos dos y el apartado este es inamovible y vamos al apartado B, que es el que nos interesa a nosotros.
El que podemos mover.
Donde están los gastos que yo llamo gastos monedero.
Vale.
Vale. ¿Qué son? Pues aquí donde vamos, vamos directa, vamos, estamos en un centro comercial o algún lado, y la típica botellita que compramos de agua, que en vez de pasar y comprarla en el hipermercado que tenemos ahí, la compramos fuera.
Ya.
Fuera nos cuesta casi 2 euros y pico y dentro nos cuesta 0,60, pues. Uh-huh. Cositas de estas. Una revista que lo ha comprado, que no me ha dado, que la ha cogido directamente, compra por impulso sin mirarlo. En fin, todas estas cositas que vamos acumulando a lo largo de uh-huh. todo el mes, las que nos suenen más, no vamos a apuntar 0,60, pero uh-huh. las que vamos a apuntarlas uh-huh. en una libretita.
Y guardando los tickets, también de todo.
Y guardando los tickets. Y a final de mes, uh-huh. esto lo vamos a revisar. Seguro que de lo que hemos gastado, gran parte podíamos haberlo reducido el precio, seguro.
Seguro, o no haberlo comprado.
O no haberlo comprado,
muchas veces son bobadas que compramos porque, pues por eso. Porque dices, va, total por 50 céntimos, va, total por 1 euro, va, total, pero al final el va total...
Dame pues para esto, papá, dame
30,
pa esto,
40 o 50 euros al mes. Claro.
¿Dónde suelo yo? Yo lo que utilizo para guardar estos tickets...
Sí, porque a veces los acumulamos en una cartera o tal, se van arrugando...
Pues mira,
sí.
Hay unas cajitas muy prácticas, que además son aparentes para ponerlas en cualquier lado, que son las cajitas estas de la galleta de mantequilla.
Sí.
Que son metálicas, que tienen incluso una especie de bisagras. Pues estas... Esa es la que utilizo yo para meter, porque además es que no queda estéticamente feo en una cocina.
Uh-huh. Y según, no, claro.
Y además, según llegas, ¿dónde vas normalmente cuando llegas a casa?
A coger una galleta. Uh-huh.
Sí, yo estoy contigo. También. Martín Romo, a coger una galleta.
También.
Bueno, guardar los tickets para empezar y si no hay ticket, porque no vas a pedir un ticket de un chicle, pero apuntarlo.
Apuntarlo
y al final nos daremos cuenta de cuánta tontería se nos va en estas cosas.
Quiero creerme que yo he hecho la prueba... Uh-huh. Y era más de un 30% que me podía haber ahorrado de cosas que no, uh-huh. de cosas que compras sin darte cuenta. O sea, uh-huh. lo coges y cuando te das cuenta.
Porque son muy baratas.
Claro, porque, oye, mira qué barato es. Pero es que barato que luego no te vale para nada.
Ya, uh-huh. vale.
Mira, Miriam, a raíz de lo que has dicho tú de lo de la botella de agua, ya nos comenta que ella hace comparativas con los folletos de los supermercados. Que ella coge siempre los folletos y que se los estudia en casa para saber a dónde, a cuál tiene que acudir para coger tal producto. Uh-huh. Y Borja nos dice que ahorrar más que una necesidad se debería convertir en todo un hábito y que al final te acabas acostumbrando a llevarlo a cabo y lo acabas incorporando a tu día a día.
Yo hay un comparador de precios de que te compara varios supermercados a la vez y yo lo que hago es mirar ahí, porque muchas veces a mí me gusta ir a comprar, yo no me gusta las compras por internet, normalmente no me suelen gustar, me gusta ir a verlo, ver el producto, porque siempre ves algo que a lo mejor no te lo ponen en la página de internet. Y ahí ves un poco, te das una idea de dónde se acumulan más ofertas de lo que vas a comprar, sobre todo las cosas fuertes, a lo mejor el aceite, a lo mejor la leche, a lo mejor todo esto que vas a comprar a lo mejor y que te va a suponer a lo mejor un gasto más fuerte, pues ahí es donde ves dónde está más económico y dónde te puede, y si te pilla bien también, porque claro, hay que mirar también
El tiempo que tardas y si tienes que coger el coche, pues mi gozo en un pozo, ¿no?
Claro, si tienes que ir desde aquí y tienes que irte a hacer 70 kilómetros entre ida y vuelta.
Para ahorrarte 50 céntimos,
y,
pues mal.
Y tienes aquí al lado el supermercado, pues te va a salir más barato. O sea que también... La tarjeta de crédito. Es importante, siempre que se pueda, pagar con ella. Porque es la manera más fácil de ver todo lo que nos hemos gastado. De un plumazo y no se nos va a ir ningún ticket ni nada, porque lo tenemos ahí todo a la vista.
Todo eso lo sé. Mira, Elizabeth nos dice en el WhatsApp que a ella le funciona cada mes tener en metálico, en este caso, el dinero de la compra. Ese dinero que ella aparta para comida, para limpieza general, etcétera. Dice, así me doy cuenta de lo que voy gastando día a día. Porque cuando hacía los gastos a tiro de tarjeta de débito y no era consciente de que me pasaba del presupuesto. Ya llevo unos 6 meses haciendo esto, es decir, utilizando solamente el efectivo para comprar y todo bien. Dice, y al salir de casa a comprar al centro comercial y no queremos gastar en comida, mejor antes comer algo en casa y así evitar tentaciones.
Salir comido de casa. Lo del dinero es el truco de las abuelas de toda la vida, el truco de los sobres, el famoso truco de los sobres, que hacían ante las abuelas, que cogían 5 sobres y dividían el dinero. Cuando se cobraba, decían tanto para la luz, tanto, y cada uno en su sobre. Y no valía traspasar dinero de un sobre a otro. Empezar con los... Le quito ahora 20 euritos del recibo de la... Me los pongo a... No. Y mira, esta oyente lo hace. Tú calculas más o menos lo que se gasta o lo que quieres gastar en comida durante un mes. Y después 300, 200, 100, 2000, lo que sea, lo metes en un sobre y de aquí no nos pasamos.
Mi abuela lo tenía en un pañuelo, fíjate, uh-huh. no me acuerdo de pequeño, de verla en un pañuelo, el dinero uh-huh. envuelto en un pañuelito, y lo tenía allí el... Uh-huh. Lo tenía así como dice él, y para separado lo que tenía que pagar...
Claro.
El gasto más importante del alquiler o tal, lo tenía en un pañuelito.
¿Ves? Pues con la comida lo que suele ocurrir en estos casos es que se empieza muy bien. Quiero decir, tú empiezas y el primer día comes merluza y el último día estás comiendo sardina y una, porque te cuesta un poco
no
gastarte bueno. todo el dinero al principio. Oye, pero una vez que coges la práctica, vamos, ahí no hay ningún problema. Me lo puedes dividir, sino en semanas. Esto, a la semana no me paso de aquí. Y oye, y comer de restos, ¿eh? ¿Cuánta comida tiramos de la nevera? Y muchas veces dices, pero si con esto se puede hacer un puré,
eso puede ser un programa.
Cocina de aprovechamiento.
Cocina de aprovechamiento, es verdad, ¿eh?
¿Qué
además, es muy divertido. Fíjate que yo lo de la comida, la cocina de aprovechamiento, lo tenía muy poco interiorizado. Pero de vez en cuando me lo pongo como un reto. Digo, pues no voy a comprar nada. Y con lo que hay aquí, a ver qué es lo que hago.
Claro, como una prueba de MasterChef.
Sí, sí.
Yo te veo, ¿eh?
Yo me pongo en ello.
Para
o sea,
la siguiente edición.
Yo me dejo seducir por este espíritu de concursante de programa de chef. Ahora que
sí,
está
sí,
tan...
Sí, sí, claro, yo.
Tú. Y digo, con una cebolla y un limón, ¿qué hago yo? Bueno, algo más suelo buscar. Pero,
yo voy a hacer campaña
mínimo,
para que te
digo,
llamen.
Oye, pues sí, pagan bien.
No lo sé, pero...
Pues sería una gran manera de sacarle rendimiento a la cocina de ahorro, ya que tengo que tirar con una cebolla y un limón durante dos semanas, por lo menos si me lo pagan. Oye, estará muy bien la cocina de aprovechamiento total. Vale, pero no, es verdad que muchas veces... Y mirar sobre todo dentro de la nevera.
Sí.
Ay, esos champiñones que se quedan allí al final y no los ves, y cuando los ves dices, mustios, a tirar. Mal.
No.
Mal. Mal.
Mira, hablando de compra, Marcela nos cuenta que ella va a comprar la verdura. En este caso nos especifica que ella va al Mercadona. Yo lo cuento porque ella nos lo pone. Dice que va a última hora del día, de la tarde, porque bajan los precios de las verduras y de la fruta.
Sí.
Ay, va. Pues cierto. Mira, este truco no me lo sabía yo.
Lo bajan, sí. Eso, yo no me lo creía. Creía que era un mito.
¿Un mito?
Pero es cierto que un día fui por la mañana y coincidió que fue por la tarde y habían. Y más que nada, me imagino.
Habían bajado.
Me imagino que será porque no quieren quedarse con.
Claro, no pueden volver a la cámara o algo, ¿no?
Claro. Oye, yo esto creo que ya lo he contado, pero yo tengo una amiga, que además es una amiga muy conocida, que en las cenas de Nochevieja. Va a comprar el marisco. Yo muchas veces digo, tú eres una suicida, eres una kamikaze. Cuarto de hora antes de que cierre la pescadería. Exactamente, pero rozando el límite, que yo hay veces que digo, te veo haciéndote un huevo frito. Oye, pues no. Y consigue el marisco. Eso sí, tampoco puedes, a lo mejor no puede decir, mire usted, quiero un centollo. Lo que haya de marisco lo consigue baratísimo, porque eso sí que le tienen que dar salida, porque el día siguiente, además, al ser año nuevo, cierran y demás, y le dan una salida, pero muchas veces menos de la mitad.
Pues mira, al hilo de lo que tú dices...
Ahora grandes aglomeraciones cuarto de hora antes de que cierren la pescadería.
Oye, pues sí, claro.
Bueno. ¿Cuándo comprar? Pues mira... hay que esperar, lo mejor es los últimos días del mes.
Uh-huh. Ah, ¿sí?
Cuando tenemos que comprar. ¿Por qué? Porque es cuando más... Si fijaros que es cuando más ofertas ponen. 3x2, 2x3...
Ah, porque 70... la gente se va quedando sin dinerito.
Ahí está, 70% de descuento. Uh-huh. Ahí. Luego, para lo de los peques, para ahora que vienen estos reyes, viene Navidad, yo lo que suelo hacer es que yo lo compro en noviembre. Porque en noviembre hay ofertas que pone en grandes superficies y ponen 3 días... juguetes con un 40% de descuento, que luego te lo dan en una tarjeta que lo tienes, que lo puedes luego después, ese descuento lo vas a aprovechar a partir de enero. Y lo puedes aprovechar en todo el supermercado.
Pero esto lo tenías que haber contado en noviembre. Ahora ya estamos en diciembre. Mal, ya no llegamos.
Y además que cada vez son más los establecimientos que los tickets regalo, los tickets descuento, ya en compras de noviembre admiten cambios y devoluciones hasta el 10 de enero, 9 de enero. Es decir, que antes era siempre 15 días, un mes, pero ya hacen ya tickets especiales para que la gente adelante sus compras.
Y ojo, en este puente que viene... Va a haber esa oferta de 3 días. Y estén atentos los siguientes.
Van a llegar ofertas el puente de diciembre
para... Sí, porque como no hay mucha...
La gente se ha dejado en el Black Friday.
¿Se van? Claro. Pues claro. Hay una oferta, porque el año pasado lo hicieron y me imagino que este año lo harán también, claro.
Pues uh-huh. Nada, la cosa de los sobres triunfa entre los oyentes de Hoy en Madrid. Diza, claro, en el WhatsApp, dice que nosotros en casa separamos los gastos y a excepción del pago de los recibos y la gasolina, las compras de supermercado la pagamos en efectivo y separadas en sobres por semana. ¿Ves? Dice, tenemos destinado una cantidad a la semana. Así nos vamos apañando para no gastar en bobadas.
Claro que sí.
Y luego los centros comerciales, hay algunos que te van acumulando. Tienes una tarjetita y te
es verdad, te van acumulando un tanto por ciento que al final,
que
de
al
la
final,
compra.
Que al final es ese. Bueno, uh-huh. En gasolina es un 8%. Uh-huh. Que es bastante. Y luego en las compras que vas haciendo, te van acumulando, te van dando cheque y regalo, y eso lo vas consumiendo a lo largo del mes. Uh-huh. Y también, porque muchas veces lo miramos, no nos damos cuenta, y como que a lo mejor no se guardan. Pero eso, mirarlo, uh-huh. Porque a veces que ponen, si compras en la semana siguiente, uh-huh. Por una compra superior a 30 euros o 40 que tengas que hacer, tienes una caja, te dan una caja de leche. Uh-huh. Por ejemplo, son productos que van para promocionarse ciertas marcas,
sí,
que no son marcas blancas, muchas veces son marcas primeras marcas, uh-huh. Y eso normalmente se cogen con el ticket, no se guarda y se tira, porque uh-huh. No se ve. Pues eso hay que leerlo y guardarlo, porque a veces merece la pena.
Oye, merece la pena, uh-huh. Claro que sí. Mucho cuidadito con los 2x3 y los envases uh-huh. grandes, que esto yo, desde que me lo dijeron, lo miro siempre, ¿eh? El hecho de que compres una lata de no sé qué, de 2 kilos, no quiere decir que te va a salir más barata que comprando 2 latas de 1 kilo. No. Que
haga
muchas
la
veces decimos, sí.
Eso.
A veces sale más caro.
Calculadora o libretita.
Cuidado.
para hacer bien.
Ahora
la
ya
cuenta.
En los supermercados normalmente te ponen de al lado del precio, en chiquitín, te ponen lo que te sale la unidad. Y hay veces que te pegas unas sorpresas importantes,
sobre
¿eh?
Todo lo que decíamos de, uh-huh. Sobre todo el ejemplo de suavizante que poníamos, que uh-huh. ponía 0,03. Uh-huh. Miras el otro y te pone 0,05. ¿Y cómo puede ser? Si es 3x2, si es 70%, uh-huh. Pues no. Te sale más caro, porque no se mira.
Es verdad.
Ángeles nos dice en Facebook, Eli, que ella no es como tu amiga, pero que si ella compra el pescado cuando el de mi mercado.
Claro.
Dice, lo tiene a buen precio, dice que compra más y lo congela.
Claro, pues claro, uh-huh. Para eso están los congeladores. Y qué gran ventaja frente a nuestras abuelas y bisabuelas y demás, uh-huh. Que las pobres tenían que ir a la compra todos los días, ¿no?
Y hay centrales de compras que se juntan varias familias, uh-huh. Y lo que se hace es que compras en conjunto. Uh-huh. Lo que haces es que compras y que compran, pues directamente compran 30 kilos de algo, 40, y luego se, uh-huh. Se reparten, con lo cual al final les sale más económico y cada uno aporta algo como si fuera una especie de
cooperativa, claro.
Claro.
Oye, pues es una muy buena idea.
Sí, sí, sí.
¿Eh? Juntarse varias familias, sobre todo cosas muy básicas, leche o...
Claro.
¿No? En vez de comprar tu cartoncito, uh-huh. Si compras 18 cartoncitos y la
te
compras, claro,
mejor.
Te sale más barato.
Uh-huh. Enrique ha dejado de fumar. Dice que... Uh-huh. Claro, que me lo propusieron hace 10 uh-huh. años y la verdad, desde que lo dejé, voy más desahogado al final de mes.
Ajá. Pero para ir muy desahogado en eso, lo que hay que hacer es tener una huchita y meter todos los días lo que te cuesta el paquete de tabaco.
Sí, pues Ricardo tiene hucha.
¿Ves?
Lo pone. Que en casa seguimos teniendo hucha. No, él lo pone por fumar, pero dice que vamos echando cuando llega a las manos de algún miembro de la familia una moneda de 2 euros. Y entonces van echando en esa hucha todas las monedas de 2 euros.
Pues si, también si es echas, una manera de ahorrar, ¿eh?
Si echas desde el primero de año hasta final de hasta el de vacaciones, te pones pones un ejemplo y dices, bueno, la primera vez que el primero que traiga malas notas tiene que echar aquí como por o que haga una trastada, aquí tiene que echarlo de su hucha, 1 euro, 50 céntimos. Al final tienes ahí para
vacaciones.
Para vacaciones no, pero
bueno, para tomarte una sangría en las vacaciones.
No, claro.
Para una un ración de bravas. Oye, pues mira, eso que tienes, ¿no? Uh-huh. Muy bien, más trucos, Pedro.
Yo, hay algo que siempre miro... cuando voy a los centros comerciales, lo que decía, aparte del precio,
¿sí?
Es los productos de temporada, que lo hemos dicho, hay que tirar de productos de temporada, porque parece que no, pero las naranjas que están ahora digo naranjas porque las he comprado esta semana, uh-huh. Naranjas, las verduras que tienen, las acelgas, por ejemplo, todas estas verduras que hay y frutas, aprovechar la temporada y sobre todo la carne y pescado de temporada. ¿Por qué? Porque es lo que más barato está y es lo que mejor. No vayamos a irnos a cosas un poco más especiales porque al final es donde va a costar más caro.
Uh-huh. Bueno, pues, oye, tenemos que hacer segunda parte.
A lo que tú digas. Uh-huh.
Bueno, me alegro que por una vez se me haga caso en este programa.
Oye.
¿Hacemos segunda parte de trucos para ahorrar?
Por favor, si te manchas llevamos tres partes, te hacemos caso.
Bueno, pues de ahorro, tenemos que hacer una segunda parte.
Segunda parte de ahorro con esos truquillos así.
Exactamente, con truquillos que yo creo que van muy bien. Yo me he apuntado ya aquí unos cuantos, ¿eh? Bueno, Pedro, oye, tenías una receta.
Sí,
venga.
Vale, muy sencillita.
Vamos
mira.
A ella.
Merluza a la sidra. Uh-huh. Bueno, merluza o pescadilla.
Sí. ¿Mm?
Tenemos cuatro, vamos a necesitar cuatro rodajas de merluza o de pescadilla, que la pescadilla también es muy buena, ¿eh? Que hay pescadilla también bastante buena. Y de hecho, yo suelo comprar muchas veces más pescadilla que merluza, porque la merluza, cuidado. Un botellín de sidra, de estos pequeñitos, de 250 mililitros, harina, una cebolla, un diente de ajo, un trocito de guindilla, aceite de oliva, azafrán, perejil y sal. Y la preparación es muy sencillita. Vamos a pelar y picar la cebolla y el diente de ajo.
Vale.
Y el perejil también lo vamos a pegar. Antes de picarlo, hay que lavarlo. Luego, cuidado al lavar el perejil, que es algo que te voy a decir. No se debe dejar de debajo del grifo porque se queda como un chuchurrío.
Se queda
hay
mustio.
Que dar un poquito así de agua y ya está, nada más, ¿eh?
Vale.
Yo te lo digo todo esto no porque sea experto, sino porque, como he pasado, ya. Pues ya uno a base de
no, de prueba, error.
Calentamos el aceite de oliva. Si tenemos una ollita de barro, yo tengo una ollita de barro para hacer esas cosas, sale mucho mejor. No sé si tú tienes ollita de barro.
Sí.
Pues si no, pues de metálica. Pero si tienes de barro, mejor.
Mejor. Dale.
Un poquito de aceite de oliva.
Sí.
Vamos calentándolo y vamos a echar la cebolla, el ajo y la guindilla. Pasados unos minutos vamos a añadir el perejil. Y mantenemos, pensamos que se empieza como a dorar un poquito. Y vamos a dejarlo ahí que se vaya dorando un poquito.
Vale.
Por otra parte vamos a coger la merluza o la pescadilla. Y la vamos a secar con un papel absorbente. Para retirar este agua que puede tener, hay que meterla porque si no, luego al echarla ahí, va a saltar, se nos va a poner toda la cocina perdida. Con lo cual, esto viene bien para eso. Para que no nos quede la cocina perdida.
Vale.
¿Qué hacemos para que la pescadilla o la merluza le dé espesor a lo que es el guiso que vamos a hacer? Pero que tampoco le dé demasiado. Pues vamos a coger, vamos a pasarlo por harina, pero solamente una parte. Solo una parte. Una de los lados le ponemos en harina y directamente a la cazuela. Y esa parte de harina, la que tiene harina, es la que ponemos en el fondo de donde está el perejil, el ajo y la guindilla. Luego ya muy rápidamente cogemos directamente, una vez que lo hemos echado, vamos a echar la sidra, vamos a añadir la sidra, el azafrán y la sal. Yo le suelo añadir un poquito de agua también, porque a mí me gusta que tenga salsita. Eso ya van gustos. Le añadimos un poquito de esto, le removemos un poquito y hay que dejarlo unos 15-20 minutitos, nada más. Yo suelo echarle unas patatas panaderas.
Unas patatas, yo me sumo.
Y ya está.
Vale.
El pescado no hay que dejarlo mucho tiempo porque si no se nos pasa. Y ya directamente lo cogemos los 15-20 minutos, lo sacamos, le dejamos un poquito que repose y a servir. Fíjate qué cosa más sencillita.
Bueno, pues ya está. Hemos ahorrado dinero, hemos cocinado, en fin. Que un poquito de todo. ¿Tú qué? ¿Qué te pasa? Que estás abrumado, estás agobiado.
Algo no estamos haciendo bien.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Porque Mari Carmen escribe en el WhatsApp, dice, me parto con vosotros, sois geniales. Pobre Eli.
Mira, ¿cómo se llama esta oyente?
Mari Carmen.
Mari Carmen, no sabes tu vida. Bueno, no te voy a contar mi vida ahora porque claro, no es el momento.
Esto no es.
Pero
el club de la comedia es muy serio. Trucos para ahorrar.
Pero yo me alegro que los oyentes estén dando cuenta de que soy una mártir, de que estoy aquí en mitad de vosotros dos, que sois un caos. Pero bueno, en fin, que yo he tomado nota de los trucos, que quedamos emplazados para la semana que viene con más trucos para ahorrar.
Pues trucos dos.
Todo
la
aquel
semana
oyente
que viene no.
No.
Trucos dos para cuando ¿Tú vienes el jueves que viene?
El jueves que viene... No vengo.
Entonces te vas a pedir los trucos dos.
Pero bueno, los puedo ir por la radio.
Pero
también.
Es que el jueves que viene es 8 de diciembre.
¿Y qué pasa? ¿No se puede ahorrar el 8 de diciembre?
El 8 de diciembre vamos a adornar ya nuestra casa de Navidad. Porque ya se puede ese día de Navidad.
Por Dios.
Yo ya monto el Belén.
¿Y el monta el Belén?
¿Vais a adornar la casa sin mí?
Vamos a hacer adornos caseros.
Bueno, pues en fin. Que en otro momento seguiremos haciendo. ¿Ves cómo no mando nada? Si es que no mando nada. Yo quería hacer la semana que viene más trucos para ahorrar.
Bueno, vamos a darle ese
capricho. ¿Os empeñáis en decorar la casa antes de tiempo?
¿Tú quieres decorar la casa? Pues lo aplazamos, lo cambiamos.
Yo es que no quiero decorar la casa.
Lo ves como yo te conozco.
Pero puestos a decorar la casa, decorémosla un poquito más tarde.
Bueno, pues la decoramos más tarde.
Venga, pues la semana que viene entonces trucos.
Trucos para ahorrar dos.
Trucos para ahorrar. Lo digo más que nada también por si hay algún oyente que tiene su truco y que dice, pues mira, yo tenía un truco fantástico y no lo he podido contar, que lo vaya mandando.
Perfecto,
ya
venga.
A través de nuestras redes sociales o a través de nuestro correo electrónico.
Trucos para la
o
segunda
WhatsApp.
Parte, la segunda parte. Yo tengo que venir la semana que viene.
Yo creo que sí.
Vale.
Vale. Pedro Caballero también.
Me ha dicho que viene.
Ah, vale. Yo sí. Pues me alegro mucho, Pedro. Muchas gracias.
No el trineo, pero vendré sin trineo.
Bueno, lo del trineo es que como alguien se incorpore ahora no va a saber por qué dice lo del trineo. Pero bueno, en fin.
A mí gracias. Se me ha olvidado y estaba aquí presente.
Gracias, Martín Romo. Pedro Caballero,
feliz,
hasta
¿eh?
La próxima
hasta
semana. Pon un poquito de música, Ceballos.
Throws you to the fire, fire, fire.